buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Mira, en la primera pregunta que me haces, yo creo que, como bien dices, no es coincidencia, no es casualidad que en esta categoría pues México pueda ser considerado hasta cierto punto potencia, ¿no? Porque ya son varias finales, son equipos que ahora ven a México como un rival al que no se quieren enfrentar, es la realidad, ¿no? Antes probablemente decían, bueno, es que México va contra Brasil, es que México va a jugar contra Holanda o contra selecciones que históricamente han sido potencias, y siempre estaba a la duda, ¿no?, de que iba a poder hacer la selección. Ahora créeme que a México lo ven como un equipo bastante fuerte, bastante incómodo, que saben que les puede competir y que les puede ganar, no solo competir, sino ganar.
Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Michel con mucho gusto, hablando precisamente de esa fortaleza mental que se debe tener para poder encarar este tipo de partidos, de campeonatos, una final de Copa del Mundo en el Mundial Sub-17. Ya nos contabas cómo se trabaja en selecciones nacionales en México, en los diferentes departamentos, en psicología, en nutrición, entendiendo que la parte futbolística es vital y es muy importante. ¿Cuánto pesa lo demás? ¿Cuánto pesa esta parte emocional, esta parte psicológica para poder tener resultados en esta edad, Paco?
Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que lo psicológico tiene mucho que ver porque calidad la tienen y por algo están en una final. Creo que en este momento es muy importante la parte psicológica y por eso les digo que tengo plena confianza, porque en esta área hay un especialista que de veras es una persona que tiene mucha experiencia y que tiene un poder de convencimiento enorme, que es Farma Aragón, a la que ojalá me esté escuchando y le mando un gran abrazo, un gran saludo. Ella, créeme que saca lo mejor de ti de la cabeza, te limpia la mente cuando estás pensando, divagando, y te enfoca 100% en lo que tienes que estar, que en este caso seguramente los muchachos de la selección mexicana van a estar 100% mentalizados en sus objetivos, sin estar pensando en qué va a pasar, en que si la gente en México, en sus familias. Te enfocas en 90 minutos en lo que quieres y seguramente van a tener un buen resultado.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Ayer por la noche, historia pura, la selección mexicana de béisbol consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dejando tendidos en el terreno de juego a los Estados Unidos con batazo de hit de Efraín Navarro en la décima entrada, ya en extra innings, partiendo en dos en diamante, había hombre en primera y en segunda, con eso entró la carrera con la que México derrotó 3-2 a Estados Unidos, y con esto la selección mexicana de béisbol consigue por primera vez su pase a los Juegos Olímpicos. Fue en verdad histórico y además muy emotivo. Si en algo ha trabajado bien México a lo largo de los años es en el béisbol. Es, me parece, el deporte que tiene a más jugadores o a más beisbolistas en la liga más importante del mundo, que son
más
el béisbol de las grandes ligas. Sí.
Oye,
y lo hacen a muy buen nivel.
Qué sufrido y complicado, ¿no?
La novena entrada estuvo sufridísima.
Pero había arrancado con 3 victorias consecutivas, después tiene 2 derrotas.
Tiene un bajón, ¿eh?
Tiene un bajón y en este último partido consigue entonces su pase a los Juegos Olímpicos.
Con un hit entre, vaya, el jardín y atrasito de segunda, a punto de ser out. La verdad es que la conectó muy bien Efraín Navarro, la midió y simple y sencillamente quiso ponerla ahí, lo hizo de muy buena manera, entró la carrera y vámonos, México a los Juegos Olímpicos.
Bueno, es el deporte de moda, ¿no? El béisbol, dicho sea de paso.
¿Por?
Porque pues hay tendencias, evidentemente, apoyos importantes.
No se vayan a subir en ese barco.
Por supuesto, pero es el deporte de moda, ¿eh?
¿Habrá
deporte,
¿Habrá que
recordar que en la época de los 50, 60, el Parque del Seguro Social era un recinto que se llenaba de manera continua, ¿no?
Sí.
Entonces, después, lógico, empieza el fútbol a crecer, a tener más apoyos, ¿no? Y a convertirse, por supuesto, en el deporte más popular, ¿no? Pero sí. Hubo buena respuesta en los años 50, 60.
No, sigue habiendo buena respuesta.
No, pero yo creo que nunca como antes, ¿eh?
No, aquí el tema económico sí influye mucho, pero bueno, eso lo platicamos más adelante.
Bueno, felicidades a la selección mexicana de béisbol. Bien, felicidades.
Bien por el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya tenemos en la línea telefónica a Francisco Flores, quien fue justamente jugador mundialista de ese campeonato del mundo sub-17, campeón con México, defensa lateral derecho, jugó todos los partidos. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte. ¿Cuáles son tus sensaciones y de lo que se puede vivir un jugador previo a una final? ¿Nos las puedes compartir?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la llamada. La verdad, la sensación que tengo es alegría, un orgullo muy grande por estos chavos que nuevamente están poniendo a México en lo más alto, ¿no? Están a un pasito de hacer su propia historia, que ya al momento la han vivido y seguramente van a estar llenas de experiencias muy, muy buenas. Espero, de verdad, créeme, tengo mucha fe en que hoy México vuelva a disfrutar otro campeonato del mundo.
Me dices que tienes mucha fe. ¿Basado en qué, Francisco?
En las personas, en el cuerpo técnico, en los jugadores, en la preparación que han tenido, en el proceso que llevan, porque te lo digo de primera mano, en selecciones nacionales hay especialistas en cada área, en psicología, en nutrición, en lo más importante obviamente que es la cancha. El profe Chima Ruiz es una gran persona, pero un excelente entrenador, un gran estratega, tiene bastantes variantes, creo que lo ha demostrado en estos partidos, creo que ustedes lo han podido ver. Entonces tengo mucha confianza y de veras deseo con todo el corazón que México vuelva a ganar.
Si en este momento todos los seleccionados que están en Brasil te llamaran y te pidieran un consejo, una sugerencia previo a ese partido, ¿qué les dirías?
Que disfruten los nervios, que disfruten esa tensión que se sienten, esas hormigas que tienes en todo el cuerpo, que lo disfruten porque probablemente sea el partido más importante de toda su vida.
Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Jesús Humberto López. Desde luego que México, al llegar una vez más a una final de Copa del Mundo Sub-17, nos habla de que no hay casualidades, de que se ha venido trabajando, que se han hecho bien las cosas. Para ti, ¿qué es lo que está marcando la diferencia en estas categorías, en futbolistas mexicanos que están alcanzando, como en tu caso, alcanzaste la gloria y también aquella generación del 2005? Pero también te pregunto, ¿dónde se rompe el trabajo? Y muchos de ustedes o muchos de varios no logran trascender tan impactantemente ya en la primera división profesional, Paco.
Sí, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Mira, en la primera pregunta que me haces, yo creo que, como bien dices, no es coincidencia, no es casualidad que en esta categoría pues México pueda ser considerado hasta cierto punto potencia, ¿no? Porque ya son varias finales, son equipos que ahora ven a México como un rival al que no se quieren enfrentar, es la realidad, ¿no? Antes probablemente decían, bueno, es que México va contra Brasil, es que México va a jugar contra Holanda o contra selecciones que históricamente han sido potencias y siempre estaba la duda, ¿no?, de qué iba a poder hacer la selección. Ahora créeme que a México lo ven como un equipo bastante fuerte, bastante incómodo, que saben que les puede competir y que les puede ganar, no solo competir, sino ganar. Entonces eso es un cambio que se está dando en las generaciones que van saliendo. No porque antes no lo hubiera, ¿no? Quizás porque no se creía tanto en el jugador mexicano, en el futbolista mexicano. Ahora, como bien dices, viene la otra parte. En el proceso de ser jugador, no por ganar un campeonato del mundo quiere decir que tu carrera está marcada o destinada a que seas exitoso, ¿no? Eso debería ser en el papel. Pero vienen las partes donde influye mucho la suerte, la metodología y las ideas que tengan los clubes. Y bueno, sobre todo eso, yo creo, las oportunidades que se te van dando, que cuando las tienes y las aprovechas, seguramente vas a estar. A veces no se te dan las oportunidades y tienes que seguirlas buscando, ¿no? Pero depende de cada jugador también, de la fortaleza mental que tenga para conseguir sus metas.
Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Michel con mucho gusto. Hablando precisamente de esa fortaleza mental que se debe tener para poder encarar este tipo de partidos, de campeonatos, una final de Copa del Mundo en el Mundial Sub-17. Ya nos contabas cómo se trabaja en selecciones nacionales en México, en los diferentes departamentos, en psicología, en nutrición, entendiendo que la parte futbolística es vital y es muy importante. ¿Cuánto pesa lo demás? ¿Cuánto pesa esta parte emocional, esta parte psicológica para poder tener resultados en esta edad, Paco?
Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que lo psicológico tiene mucho que ver porque calidad la tienen y por algo están en una final. Creo que en este momento es muy importante la parte psicológica y por eso les digo que tengo plena confianza, porque en esa área hay un especialista que de veras es una persona que tiene mucha experiencia y que tiene un poder de convencimiento enorme, que es Parma Aragón, a la que ojalá me esté escuchando y le mando un gran abrazo, un gran saludo. Ella, créeme que saca lo mejor de ti de la cabeza, te limpia la mente cuando estás pensando, divagando, y te enfoca 100% en lo que tienes que estar, que en este caso seguramente los muchachos de la selección mexicana van a estar 100% mentalizados en su objetivo, sin estar pensando en qué va a pasar, en que si la gente en México, en sus familias. Te enfocas de 90 minutos en lo que quieres y seguramente van a tener un buen resultado.
Paco, antes de despedirnos, la última pregunta. ¿A ti te ha costado? Naciste futbolísticamente en Cruz Azul, pasaste a Chivas, después a Pachuca, después fuiste a equipos de la Liga de Ascenso, Pioneros, Tlaxcala, perteneces a Tiburón, pero estás a préstamo con Atlante en este momento, si no estoy mal informado. Mi pregunta es, ¿por qué el jugador mexicano sub-17 le cuesta trabajo el poder asentarse y consolidarse en la Primera Nacional y establecerse un equipo? ¿Qué te ha pasado a ti, por ejemplo?
Sí, mira, bueno, aclarándote la duda, en teoría solo juego para Tiburón. Es ahorita con el equipo que tengo un contrato y nada más. Okay. Esa para tu duda. Y la otra, pues mira, lo que comentaba, ¿no? Son oportunidades que se te dan o no. En mi caso, creo que soy un privilegiado de haber estado en Cruz Azul. Eso es una realidad porque, como podrán saber, son muy pocos los jugadores que salen de esa cantera, ¿no? Y de compañeros que he tenido de la cantera, pues tengo dos acá conmigo, que son unos grandes jugadores en Veracruz. Que, o sea, es dependiendo del equipo, en si te toman en cuenta, si no te toman en cuenta, gustos de los entrenadores, influyen muchas cosas. Al final, el buen jugador, como dicen, ¿no? Puede ser que siempre juegue o siempre va a jugar, pero también depende mucho de los gustos de los entrenadores. Puede ser un buen jugador, pero si a un técnico no le gustas, pues seguramente no vas a jugar o no vas a estar considerado, y así tienes que ir buscando, tocando puertas, y bueno, ojalá, espero pronto encontrar la mía, donde pueda terminar de consolidarme como un jugador, porque créeme que he aprendido bastante, diferentes circunstancias en Cruz Azul, en Chivas, en Pachuca, en Coras de Tepic, en Atlante, ahora en Veracruz. Pasé también por la segunda división y créeme que es un aprendizaje bastante amplio que estoy seguro que en algún futuro muy muy cercano me va a hacer fuerte para lograr mis objetivos.
Ojalá así sea, Paco, el que puedas consolidarte, establecerte de manera definitiva en el fútbol de Primera Nacional, jugando como lateral derecho. Te mandamos un abrazo y por supuesto disfrutar el partido que arranca ya en aproximadamente unos 27 minutos.
Así es, les agradezco mucho y bueno, espero que todos en casa tengan buenas vibras, ¿no? Porque de repente también es triste ver a gente que no le gusta que a México le vaya bien. Entonces, ojalá que todos jalemos parejo para llevarles buenas vibras hasta Brasil y que saquen un buen resultado.
Gracias, muy amable, Francisco Flores Ibarra, campeón mundial sub-17, justamente en el Mundial de México 2011, venciendo a la Selección Nacional de Uruguay. Esa selección la dirigía el Potro Gutiérrez.
Exactamente.
Un fenómeno. El Potro Gutiérrez que hoy dirige a Potros Web.
A Potros Web.
Tu alma mater,
y era,
¿no?
Justamente, mi alma mater, exactamente. Un fenómeno muy parecido a lo que ocurre con los jugadores en razón con los directores técnicos. ¿Qué pasó con Jesús Ramírez? Sí, sí, sí. 2005, campeón del mundo.
Bueno, Jesús Ramírez tuvo
llegó al América,
bueno,
¿no?
Llegó al América.
Llegó al América. ¿Pero sí. qué hizo en América? La gran pregunta.
Es que es muy diferente trabajar con jóvenes.
No se esperaría mucho más de un técnico campeón del mundo, aunque sea en esa categoría. Sí. O el Potro Gutiérrez lo intentó
o
en Atlante.
Canalizar la experiencia de otra manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que también hasta eso.
También han faltado oportunidades para algunos. El caso del Potro
y buenas decisiones.
Se merece mejores oportunidades.
Sí, claro.
Paco Flores, que era con el que hablábamos hace unos minutos, es el primero en debutar de esa generación. Lo hace con Cruz Azul. Él tuvo un proceso muy interesante con Joaquín Moreno. Cuando hablaba Paco de la confianza, fue precisamente lo que le dio Joaquín Moreno y lo que ya después no se le dio en el primer equipo de Cruz Azul. Me parece de manera injusta, porque él cuando debutó, cumplió.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces en unos minutos. Aquí está la encuesta del día. México es amplio favorito para ganarle a Brasil. El porcentaje, ahora ha cambiado.
¡Ah! 31%,
ya no se escucha el discurso.
Exacto. Inicio Estrada, tu discurso pesimista.
Que no, vamos a la pausa. Regresamos, ahí estoy en Radio Fórmula.
El origen de NASA es, desde luego, de gente migrante, ¿verdad? Es una zona difícil. En los últimos años NASA se ha convertido en una zona de alto riesgo. Pero también NASA es una zona de gente de trabajo. Yo soy el profesor Javier Sánchez González. Me encanta el fútbol americano, es una de mis grandes pasiones. Los niños aquí en esa pueden, pues prácticamente romperse el alma en el entrenamiento, en piedras, lodo, o sea, no importa, lluvia, frío. O sea, ellos lo hacen porque les gusta, no porque están obligados. Prácticamente somos guerreros en el juego. Y el fútbol americano le da esos fundamentos a los niños, ¿no? formarse para el triunfo en la vida. Creo que eso es lo más hermoso del deporte, ¿no?
Soy Ramiro Pruneda y me tocó ser de los pocos mexicanos que llegaron a la NFL. Algo que ustedes pueden soñar, imaginarse o trabajar para, es eso. No importa el equipo que le vayas, puedes tú jugar con ellos si así tú te lo propones. Siempre y cuando estés listo para cualquier cosa que venga.
¿Qué crees que le hace falta al fútbol americano en México?
Más coaches como el que ustedes tienen. Eso va a ser lo más importante. Y si en México nos dedicáramos a encontrar coaches así y equipos como ustedes, seríamos otro en cuanto al nivel de fútbol americano.
Pónganse de pie. ¿Ven aquellas cajitas?
Hay una sorpresa para ustedes dentro de esas cajitas. ¿Están listos? Bueno, ya ábranla.
Hola corsarios, los quiero felicitar. Estoy muy orgulloso de ustedes, la pasión, las ganas que tienen por este deporte. Sé que Ramiro les tiene una sorpresa. ¿Están listos para la sorpresa?
Sí, estamos listos.
Gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes, con la vida. De una zona difícil, pero trabajamos por ellos, para ser buenos ciudadanos.
Gran detalle, por supuesto, de la empresa, apoyando, por supuesto, a estos muchachos de los corsarios. Y ahí a Ramiro Pruneda también haciéndose presente. Ya llegó Miguel Pasquel. Se había ausentado 2-3 semanas, le habíamos pegado con todo.
¿Le habíamos?
¿Le habías?
¿Qué fácil es? Pegas y te escondes.
Pegas que se escondió, y te escondes. Tú.
Pegas y te escondes. No, pues no dije, no lo quiero invitar porque no quiero que me haga el ridículo, ¿verdad?
Entonces
mejor dije no, le pego por fuera. Y que no lo inviten. Sí, sí. Le pego por fuera, pero ya estamos aquí, Dionisio. Ahora se va a dar la cara.
Así me gusta, que dé la cara. Y quien está dando ya la cara también es John Sutcliffe, que ya tenemos con él el contacto de lo que es, por supuesto, para el partido de mañana, cuando el equipo de los Chargers y Kansas City se vean las caras en lo que es el colofón de esta semana número 11 de la NFL en la cancha del Estadio Azteca. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tienes de último momento justamente sobre este partido?
Estamos listos. La cancha del Estadio Azteca, se aprendieron muchas cosas, se cambió el drenaje que había tenido 40 años el estadio. A final de cuentas se dieron cuenta que el tener una cancha híbrida puede funcionar en Europa, pero no en la Ciudad de México. Y esos son los cambios importantes. La cancha está en muy buen nivel. Ha venido la NFL a darle un seguimiento constante. Lo importante fue regresar a meterle nuevo drenaje al estadio y sobre todo una cancha natural del 100%. Ayer hablábamos en una conferencia telefónica con Philip Rivers. Él le llama mucho la atención venir a México. Hay que recordar que los Chargers pues estuvieron cuántos años en San Diego, la rivalidad que hay, pero los Chargers todavía piensan que se pueden enrachar con nuevo coordinador ofensivo y meterse a los playoffs. Kansas City sabe que ahí están los Raiders persiguiéndolos. Entonces estamos listos, más que listos, para Monday Night Football en la cancha del Estadio Azteca. Los Cargadores contra los Jefes. Monday Night, desde el Estadio Azteca, John Sutcliffe, ESPN.
Gracias, John, por este reporte. Y aquí vemos, por supuesto, las figuras a seguir. Y le pregunto a Miguel Pasquel, ¿estas figuras a seguir están listas?
Claro que están listas. Aquí lo que preocupaba hace un par de semanas era Patrick Mahomes. ¿Se acuerdan que se lesionó aproximadamente hace un mes en un juego de jueves por la noche? Pero juego por la noche contra los Broncos y ya regresó. Y vaya la forma en que regresó la semana pasada. 3 touchdowns arriba de 300 yardas, pero aún así no fue suficiente para que su equipo saque la victoria en Tennessee.
Hoy cuando vemos estos números, se puede pensar que es un partido de muchos puntos.
Debe ser. Fíjate que las altas están en 63 puntos. Las casas de apuestas
no es normal,
no tanto como lo que se esperaba.
En 63 puntos, son muchos puntos. Yo sí espero un partido de muchos puntos.
No tanto como lo que se esperaba el año pasado, ¿no? Que además terminó siendo.
Fueron 100 puntos, ¿no?
Sí, sí, 50,
sí. 55-51 acabaron ganando los Rams a los Chiefs. Pero fíjense que lo atractivo de este juego es, lo platicábamos, Michel, ahorita, los Chiefs van en primer lugar de su división.
Ajá.
Los Chargers están a dos juegos. De ganar, Los Ángeles se ponen a un juego de esa división. Probablemente los Raiders ganen hoy contra Cincinnati. Entonces tendrías a Raiders y a Chiefs empatados en primer lugar con un récord de 6-5 y a Chargers con un récord de 5-6. Estamos hablando hipotéticamente que Los Ángeles le ganen mañana a Kansas City. De perder, si los Chiefs ganan, yo creo que prácticamente los Chargers se despiden de la división, mientras que los Chiefs estarían peleando con los Raiders el oeste de la conferencia americana.
¿En dónde está la clave de Mahomes y Rivers, por ejemplo, para llevar a cada uno de sus equipos a la victoria?
Algo que ha caracterizado a Rivers a lo largo de su, creo que exitosa carrera, ha sido no saber aprovechar las oportunidades en el momento oportuno. Si tienes primera y gol, hay que sacar el touchdown, no te puedes conformar, y más contra una ofensiva como la de Kansas City, con goles de campo. Tienes que aprovechar las entregas de balón que te permita, tienes que aprovechar la vulnerabilidad de la línea ofensiva de los Chiefs, con Joey Bosa, con Mark Ingram, en fin. Creo que hay muchos puntos donde los Chargers pueden atacar, pero tienen que aprovechar, no se pueden quedar con tres puntos o no convertir en la zona roja, cosas, ese tipo de cosas que los ha caracterizado esta temporada de no han aprovechado.
Miguel, yo te pregunto, más allá de estas condiciones de los equipos que se enfrentan el día de mañana, ¿qué tanto puede afectar las condiciones propias de venir a jugar a la capital de la República Mexicana, a la Ciudad de México, con esta altura, con el factor de smog, por supuesto, la polución ambiental? ¿Qué tanto puede afectar a estos dos equipos? No es la primera vez, pero por las condiciones propias de cómo están llegando a este compromiso. ¿Qué nos puedes
decir? Qué interesante lo que mencionas. Hace par de temporadas, cuando vinieron los Patriots a jugar contra los Raiders, se fueron a Colorado a entrenar. Y vaya exhibición que dieron.
Es lo mismo que hicieron.
Exactamente. Ahorita los Chargers hicieron eso.
¿Sí?
Se fueron a Colorado. Claramente no es la misma altura, pero bueno, para tener una idea, y creo que por supuesto es una gran ventaja. Los Chiefs se quedaron en Kansas City para entrenar. Habrá que ver si les llega a afectar, sobre todo la segunda parte, ¿no? Al mitades del tercer cuarto, último cuarto. Ahí es donde realmente puedes ver la condición de diferencia de un equipo.
Físicamente, ¿no?
Claro, físicamente.
Sí. En cuanto a la manera en la que vuela el balón,
Gostkowski,
¿les cambia o no les cambia?
Gostkowski, el pateador de los Pats, para que tengas una idea, tuvo su field goal más largo fue en el Estadio Azteca, y creo que fue de 62 yardas. Entonces, eso te dice cómo
les
vuela el balón. Claro, por supuesto que les favorece.
Por eso puede ser un partido que se preste
para tener muchos puntos. Exactamente. Yo creo, y aprovechando el brazo de Patrick Mahomes, con Tyreek Hill, que desde que regresó de su lesión lleva promediando arriba de 100 yardas y un touchdown por partido. Y del lado de los Chargers tienes a Allen, tienes a Mike Williams, tienes a Hunter Henry, un buen ala cerrada. En fin, tienes una de las mejores ofensivas de la liga en los Chiefs y en los Chargers. Debe ser un juegazo el que vamos a ver mañana.
¿Cuál es la realidad de Pat Mahomes en este momento? Porque regresó la semana anterior apenas. Perdió Kansas City, pero tuvo una buena actuación.
Buena actuación.
¿Cómo llega en realidad a este partido frente a los Chargers?
Mira, una de sus características es la movilidad. Y contra Tennessee no le vi esa movilidad. Le vi el brazo, por supuesto, como lo ha hecho el año pasado y esto, ¿no? Pero no es el Patrick Mahomes que yo estoy acostumbrado a ver. Claramente no está al 100%.
No va a correr.
No puede correr. Y por eso se tiene que apoyar en el juego con Damien Williams, hasta con el mismo Tyreek Hill. Y por supuesto su brazo. Pero no es el Patrick Mahomes que nos tiene acostumbrados a ver. Pero al final de cuentas, él por qué sobresale por su brazo, no por su movilidad.
Sí. Entonces, comprométete, ensúciate. Mañana, ¿quién gana?
Voy Kansas City 37-34.
Ah, o sea, ¿con todo el resultado?
Gana, No.
¿Gana por un touchdown?
Voy Kansas City, pero creo que la línea la cubren los Chargers, está en 3.5. Entonces, ese medio punto, creo que los Chargers cubren la línea y me voy las altas. Creo que van a ser arriba de 63 puntos.
Bueno, nada más una pregunta. ¿Te llama poderosamente la atención que prácticamente a poquito más de 24 horas del arranque del partido, como que todavía haya boletos?
Sí, sabes que mucha gente aprovecha el fin de semana que es largo para salir fuera.
Son pero ya caros, exactamente. Todos ganan como tú.
Pero yo prácticamente, Dionisio, lo que podemos es asegurar un entradón en la cancha del Estadio Azteca cuando la gente esté llegando mañana.
Sí, sí.
¿Por dónde va?
Cero afectación de lo que pasó el año pasado. O sea, no hay un daño colateral por lo que ocurrió el año pasado.
No,
o sea,
no.
No, si muy se, noble.
Que esté sentida la afición, dices, ¿no?
Ah, sí. Se va a llenar, ¿eh? No, se va a llenar y los Chargers tienen muy buena afición en México. Los Chiefs empiezan a crecer también con afición. Tenemos al MVP actual de la temporada, que es Patrick Mahomes.
No, lo de Mahomes, señores, va a ser espectacular. No hay que perdérselo.
Va a ser un juegazo.
Así oye, que gasta tu dinero, mi estimado.
No, yo ya me invitaron.
Por ahí estaré. Ya me invitaron, es un gorrón de primera.
Bueno, ni modo, a veces hay que ahorrarse las cosas.
Invita tú también.
Lo que hay que trabajar.
Bueno, a mí me invitaron.
Oye, que nos invite.
Claro. Oye, te va a invitar, hombre. Si no come plátano por no tirar la cáscara del señor Dionisio Estrada.
No me meto a las manos porque a los cocodrilos pierdo cocodrilos. Oye, pero por supuesto la invitación para el día de mañana, lunes 7 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México, desde el Estadio Azteca, el Monday Night Football. Los jefes de Kansas City ante Los Ángeles, los cargadores de Los Ángeles. Así que sígalo por la señal de ESPN. Bueno, te quiero preguntar, los partidos del mediodía, Atlanta sorprende, ¿no?
Atlanta, a Carolina. ¿Cómo está jugando? Oye, dos juegos consecutivos de Atlanta que venía nada más de ganar un partido después de semana de descanso. Va y le pega a Nueva Orleans en casa y va y le pega a Carolina en casa. Es decir, Matt Ryan y compañía están jugando muy bien, pero lo que está sobresaliendo es la defensiva. Hoy forzaron 4 intercepciones de Kyle Allen y Atlanta, como dice, ¿no? Ya muy tarde, pero es un equipo que está, digamos, jugando mucho mejor a lo que se venía haciendo la primera parte de la
temporada. Aquí vemos los resultados para la gente que nos escucha en radio.
A los Ravens.
Los Tejanos cayeron 7-1 ante los Ravens. Falcons 29-3 sobre Panthers.
7-41.
Cuidado con la Mark Jackson, ¿eh? Fenómeno.
Cowboys 35-27 sobre los Lions de Toño Valle. Los Jaguars 13-33 cayeron ante los Colts. Los Bills 37-20 sobre Miami. Los Broncos tenían una muy buena ventaja. La perdieron ante los Vikingos 27-23, los Santos de Nueva Orleans 34-17 a los Bucaneros y los Jets le pegaron al equipo de Miguel Pasquel 34-17. Me llama la atención, estaba haciendo sorpresa la primera mitad, por supuesto, lo que era también parte de este encuentro entre los Cowboys y el equipo de los Lions, encuentro de alterno, ¿no? En lo que fue la ventaja al principio de.
Mira, aquí estamos viendo la primera jugada del partido, literal. Sí, que le fomblea el balón, lo recuperan los Lions y aprovecha. McKenzie pone en la anotación adelante 7-0. Pero si algo tiene vulnerable el Detroit es su defensiva y aquí lo estamos viendo. Dak Prescott tuvo una gran actuación, ¿eh? 444 yardas, perdón, y 3 touchdowns. Tuvo récord, cerca de romper su récord.
¿Qué hubiera sido de Dallas? Digo, no es nada contra Tony Romo, pero ¿qué hubiera sido de Dallas con un quarterback?
Mira, aquí estamos viendo a Zeke Elliott, otra excelente actuación que tuvo Dak Prescott. Zeke Elliott, muy buena atrapada. ¿Dices con Tony Romo?
Sí.
Ya es pasado, ¿no?
Sí, pero ¿qué hubiera sido de con un quarterback más confiable?
¿Dak Prescott no es confiable?
No, sí. Ah. Me refiero al pasado.
Hay dudas.
Al pasado.
Él se refiere a Tony Romo. Exacto. Diga Tony Romo.
A ver, para mí Tony Romo, mucha gente lo critica, pero para mí Tony Romo, si hubieras dado este equipo y así que Elliot, Tony Romo yo sí creo que hubiera llegado a un Super Bowl.
Oye,
con este equipo, ¿eh?
El otro
el
partido.
El actual de Dallas.
El actual de Dallas. Con Zeke Elliott, porque cuando llega Zeke Elliott a Dallas, Tony Romo se lastima,
no
en, un juego, se lastima en un juego de pretemporada. Y no tenía esa línea ofensiva. Entonces yo creo que sí, Romo hubiera llegado lejos. Ahora, no pudiste sacar a Dak Prescott porque venía de tener una actuación monstruosa. Dallas terminó como número uno en la conferencia nacional. Perdieron en playoffs contra Green Bay, pero aún así no pude sentar a Dak
Miguel,
Prescott.
Miguel, en corto, Minnesota caía al medio tiempo en su estadio. Se estaba registrando la sorpresa, pero qué gran regreso para la segunda mitad.
Qué gran regreso porque Kirk Cousins nos tenía acostumbrados a saber que cuando iba perdiendo de esa manera, normalmente perdía el partido. Y la semana pasada vimos a Kirk Cousins en juego por la noche, juego estelar, donde estaban, las luces se hacen más grandes, y fue a Dallas y le ganó. Y hoy vino de atrás ese equipo, borró por completo a Denver en la segunda mitad, y los Vikings, cuidado, porque Minnesota es un equipo que está pisándole los talones a los Packers en esa división.
¿Y qué está pasando en este momento? Porque los 49ers están cayendo 9-0 con los Arizona Cardinals.
Pero a ver, ¿qué pasa cuidado con los Niners. Porque, a ver, esto en teoría es el juego más fácil lo que queda el resto de la temporada. Sí, porque la semana que entra reciben a Green Bay y después van a Baltimore y van a Nueva Orleans y acaban la temporada en Seattle.
Bueno, habías dicho que el calendario les había favorecido, ¿no?
Al principio, pero ya sobre esto que está complicando.
Eso será más a los Pats.
Miguel, gracias.
Dionisio.
Vamos a ver si es cierto, 37-30.
37-30.
Te lo voy a guardar. Sí. Ah, ¿ya le agregaste 4?
Dijo 34.
Ah, sí, al final.
Oye, Mike, ¿pero creo que cobran los Chargers la línea?
¿Encuentra Kaepernick equipo o no? Para regresar.
Es que qué tema más complicado. A ver, ¿quién pone a la mitad de temporada un, digamos, un tryout un día antes de los partidos?
Pues Kaepernick.
Pero no hace sentido, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Yo aquí lo que estoy viendo es una cuestión totalmente fuera extradeportiva, yo creo que es una cuestión más política y social que deportiva.
No es una farsa de la NFL, no está faltando el respeto a sus propios valores.
Así la veo. Y honestamente yo lo que creo es que la NFL no quiere que Kaepernick use su plataforma, porque estamos hablando de millones y millones de aficionados para manifestarse en contra de la injusticia social que se vive.
Imagínense, nada más de 32 equipos, solamente dos llegaron al tryout de Kaepernick.
No, bueno. ocho.
No, fueron ocho,
es
pero...
Es que lo cambió de sede.
Sí, bueno, pero se cambió de sede a Atlanta hace varios días.
A kilómetros.
La cuestión ahí...
No, bueno, pero lo avisó antes, ¿no?
Sí, pero sí, 3, 4, 5 días antes ya se sabía de esto.
Del cambio.
Que iba a ser en Atlanta.
No, pero después... Lo movieron de donde la NFL lo había puesto. Colin Kaepernick lo movió 95 kilómetros.
Ah, ok, sí. Yo pensé que
pero eso fue el mero día. No, eso fue el mero día. Pero, ahí mismo en Atlanta.
Pero Michel, aquí era una cuestión más de que si lo movieron o no, porque 95 kilómetros los puede recorrer en una hora. Hora 40 minutos.
No, allá menos.
¿Me explico? Aquí era una cuestión más de que, insisto, yo creo que no quieren que usen su plataforma. Sí. Para este tipo de movimientos.
Que sea honesta la NFL, ¿no?
Sí, es lo que creo que se debe a tu jugador. Es un jugador que ya llegó a un Super Bowl, estuvo cerca de ganarlo. En fin, yo creo que sí merece una oportunidad, pero ahorita no. Claramente esta temporada no va a jugar. Ojalá se le pueda dar otra oportunidad la próxima temporada, porque sí creo que es mucho mejor quarterback que varios que están jugando. Por lo menos no titulares de segundo
quarterback. La próxima elección presidencial, ¿no? ¿Puede ser?
No, ya.
Es que es buen punto.
Ese es el tema.
Gracias, Miguel, por toda la información de la NFL.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de lo que habíamos comentado hace algunos segmentos atrás. Cristiano Ronaldo marcó su gol 99 hace algunos segmentos.
¿Cristiano?
Sí, Cristiano Ronaldo.
¿Te cae mal, Cristiano?
No, al contrario.
Entonces, ¿por qué?
No,
dijo Cristiano Ronaldo.
Dijo Cristiano, entendí Cristiano. Yo dije,
¿de dónde? Qué bárbaro, hay que lavarse los oídos los domingos también.
Bueno, se lo hizo a Luxemburgo también, que no es gran cosa, sinceramente.
Ganó Portugal 2-0.
De los otros 98 también, algunos.
De acuerdo. Pero bueno,
hay que marcarle.
Este hombre marca... Y sí marca, amén de hacer goles y goles y goles, una diferencia notable con su selección nacional, a diferencia de otros.
Sí, no, ¿la diferencia de quién? Ah, ya le está tirando y
A ver.
Yo creo que en selección sí Cristiano Ronaldo está más que un escalón por encima de Messi, pero hay algo bien importante.
Ya vas a defenderlo.
No. Bueno, sí. ¿Por qué? Pero a ver, Messi ya jugó una final de Copa del Mundo, ¿eh? Ajá. Uh-huh. La perdió, pero ya la jugó. Cristiano nunca va a jugar una final de Copa del Mundo.
Despedimos a la gente que nos escucha en radio. Nos quedamos unos minutos más para cerrar en televisión. ¿Sabía usted que el comandante Cristiano Ronaldo llegó a 99 goles con Portugal? Está a 10 tantos de igualar a Ali Daye, 109, como el jugador con más goles en una selección.
Los va a sobrepasar.
Desde que está Cristiano Ronaldo, prácticamente me atrevo a decir que Portugal ha llegado, por supuesto, a 8 Eurocopas.
Sí.
7 de ellas
de la Euro.
De manera consecutiva.
Y Messi ha sido campeón con...
No, ha sido campeón Messi.
Aunque llegues a la final de la Copa del Mundo.
Aunque llegues a la final de la Copa del Mundo.
Siempre quedas en segundo lugar. ¿Cuántas veces finales de Copa América? Ya fue campeón de
Copa. Mira, yo soy pro Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo nunca va...
No, Messi.
Es que aquí el único tema... Es que Cristiano Ronaldo no va a jugar una final de Copa del Mundo con Portugal. Nunca, no la va a jugar,
eso,
no va a llegar.
¿Eso importa?
Claro que importa.
¿Eso importa? ¿Todo importa? ¿Eso importa?
Todo.
No, todo importa. No. Yo creo que lo sabe perfectamente Cristiano Ronaldo. No se va, su cabeza no va a explotar, ni él se va a rasgar las vestiduras. Sabe que no va a llegar a la final de Copa del Mundo, pero sí ha hecho mucho más que Leo Messi con su selección nacional.
Y uno quiere pensar, a mí me extraña porque dicen, no, es que la selección de Argentina le quitas a Messi y son una selección medianita. Y de pronto los jugadores argentinos que juegan en el viejo continente, bueno, que le
Cristiano
tratan
Ronaldo
de quitar...
no jugó esa final.
Pero a ver, que le tratan de quitar méritos, o sea, me refiero, o talento a estos jugadores, yo creo que si en algún momento podemos poner los planteles, me inclino que tenga más talento individual la selección de Argentina que la misma selección de Portugal. Y es ahí donde yo no entiendo cómo Cristiano sí trasciende con su selección y cómo a Messi sí le cuesta, pese al talento de sus compañeros... Y pese al talento también de Messi, porque eso no lo puedes
descubrir. Porque es un deporte de conjunto. Esa es la cuestión. Sí. Deporte de conjunto. Aquí sumas
talentos. Y a lo mejor también luego sobrevaloramos a los jugadores argentinos.
También. También.
No tendrá que ver
también. A lo mejor los conocemos un poco más y por eso.
Pero no tendrá que ver también lo convulsionada que ha estado la AFA en los últimos años.
Pues todo.
Y de pronto escuchas qué pasa con la Federación Portuguesa. Aparentemente nada. Y tienen una continuidad, un proceso,
hay algo,
mantienen un técnico.
Hay algo que es bien
¿cuántos
importante.
¿Cuántos técnicos han pasado con Argentina?
Cristiano Ronaldo se siente muy cómodo jugando con la selección de Portugal. Messi no se siente cómodo jugando con la selección de Argentina por muchas situaciones extrafutbolísticas. Eso también influye.
Pero estamos de acuerdo que ante esa situación da la impresión que maneja mejor Cristiano la pasión que Messi.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
En eso estamos de acuerdo.
Aunque yo me quedo como futbolista
con Messi.
Claro, yo me quedo con Messi. No lo voy a defender.
Yo en este momento,
selección nacional.
Es que yo creo que ahí también va por etapas y por momentos. Yo hoy en día creo que Cristiano Ronaldo es más completo que Messi. Hoy.
Bueno. Me parece bien.
Yo el talento está de parte de
ahora,
innato de parte de Messi,
sí.
Y por supuesto lo de Cristiano es
un
realmente
atleta, ¿no?
Sensacional, que a través de su físico y disciplina, por supuesto le compite a Cristiano Ronaldo. Nos tenemos que ir, señores, gracias,
pues,
Jesús.
Que viva ¿ya? México, que viva México, así que sean campeones.
Gracias, Michel.
Mira nada más después de tu discurso lo que pasó.
Vamos
de
a ver cómo fue la encuesta.
Qué bárbaro,
que 69 que no.
Qué bárbaro.
Bueno, no, suena normal. Suerte para el equipo
mexicano.
Metiste
la mano ahí, ¿verdad?
No, para nada.
Arrancamos suerte, con México ganando 60.
Éxito para el equipo mexicano.
Éxito, sí,
gracias, señores.
Gracias.
Muy buenas tardes.
O tienes mucho poder de convencimiento o no sé qué pasa. Qué bárbaro.
Y es bien. Qué cosa.